en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Es curioso ver cómo el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en la Comunidad Valenciana ha agitado el avispero electoral a nivel nacional. Lo que ha ocurrido en Valencia no es algo nuevo. Es una fórmula que ya se aplica en otras regiones. El PP gobernará en esta región, en la Comunidad Valenciana, y Vox participará en el gobierno. Este es el modelo que ya tienen, por ejemplo, en Castilla y León. Por cierto, que se acaba de anunciar el reparto del futuro gobierno valenciano. Vox se quedará con una vicepresidencia primera, con la competencia de cultura que ocupará el torero Vicente Barrera. Vox también gestionará agricultura y la Consellería de Justicia, Interior y Gobernación. La cuestión es si el modelo valenciano o castellano-leonés se puede aplicar al resto de pactos que ahora mismo se están negociando en toda España entre estas dos formaciones, el Partido Popular y Vox. Y aquí está la madre del cordero. Si el PP necesita mucho de Vox o no, y en función de eso, si cede más o cede menos. Por ejemplo, en Valencia, donde ya hay acuerdo, los populares necesitan hasta 10 diputados de Abascal, pero en otras regiones como Extremadura, Baleares solo necesitan 5 y en Murcia tan solo 2 de los 9 escaños que tiene Vox. En estas regiones en las que el PP ha salido más fuerte es donde se están dando más problemas para alcanzar acuerdos, porque los populares quieren el apoyo de Vox sin que éste entre en el gobierno. Y Vox, a su vez, quiere hacer valer cada voto que ha conseguido y no parece que lo vaya a vender además barato. Esto mantiene bloqueadas las negociaciones, especialmente en Murcia, donde el PP podría gobernar en minoría si Vox se abstuviera a la hora de votar presidente. Esta es la baza que juega el candidato del Partido Popular, Fernando López Miras, como lo explicaba esta mañana a Carlos Herrera.
En otras comunidades autónomas, si no hay un pacto entre el Partido Popular y Vox, el gobierno será de la izquierda, porque suma más la suma de la izquierda que el Partido Popular en solitario. En la región de Murcia, si no hay un gobierno del Partido Popular, no hay alternativa, porque la izquierda no suma de ninguna de las maneras.
Eso sí, gobernar en solitario no sería fácil, porque los populares siempre dependerían de Vox a la hora de sacar adelante cualquier iniciativa en el Parlamento regional. Por ahora, Vox no quiere dar su brazo a torcer, quiere hacer valer su apoyo, por mínimo que sea, y el PP ha lanzado un órdago, ha pactado con el PSOE la composición de la mesa de la Asamblea Murciana y ha dejado fuera a Vox. Es un aviso de que están dispuestos a ir hasta el final, y ese final puede ser la convocatoria de nuevas elecciones si la situación se hace ingobernable.
Si alguien cree que la región de Murcia puede permitirse en esta situación meses de bloqueo y una nueva repetición electoral después de las elecciones del 28 de mayo y del 23 de julio, tendrá que explicarlo, ¿no? Si alguien cree que esto es bueno para la región de Murcia.
Pues ya ves que hay partido allí en Murcia, lo que no sabemos si al final habrá prórroga. Pues están pasando otros asuntos destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, a medida que pasan las horas también disminuye el número de posibilidades de encontrar a más supervivientes del pesquero naufragado este miércoles frente a las costas de Grecia. Las cifras oficiales sitúan en 79 los fallecidos, al menos, y en 104 el número de personas rescatadas. Sin embargo, según los propios supervivientes, en el barco viajarían hasta 750 personas. En la bodega se habrían refugiado un centenar de mujeres y niños. Grecia ha decretado desde hoy 3 días de luto oficial. Y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, el órgano que fiscaliza nuestras cuentas públicas, denuncia que ese ingreso mínimo vital solo llegó el año pasado al 35% de las personas que lo pidieron. Lo achaca a varias razones: a que muchas familias no lo han solicitado y a que el gobierno ha denegado 7 de cada 10 peticiones. Hablando de dinero, estamos pendientes también de la reunión del Banco Central Europeo, que se está reuniendo en estos momentos en Frankfurt. En una hora más o menos, Pilar, se espera lo que ya todas las bolsas y analistas dan por descontado, que volverá a subir los tipos de interés un cuarto de punto y llegaría hasta el 4% ahora mismo. Se encarecerá de nuevo el precio del dinero y, por extensión, las hipotecas. Pendientes de que reciba la alta médica al Papa Francisco, que ha visitado esta mañana el Departamento de Oncología del Hospital Gemelli, donde fue operado la semana pasada. Además, hoy hemos conocido que George Weinstein, el que fuera secretario personal de Benedicto XVI, deja de ser prefecto de la Casa Pontificia y volverá en julio a su diócesis de Friburgo.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid presenta a Bellingham.
Es el fichaje estrella del Real Madrid para esta temporada. Está siendo presentado a esta hora en la ciudad deportiva del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Jude Bellingham tiene 19 años, es inglés, centrocampista, llega procedente del Borussia Dortmund, donde ha jugado las tres últimas temporadas. Es internacional con Inglaterra. Desde los 17 años le ha costado al Real Madrid 103 millones más variables. Firma por 6 temporadas y va a lucir el dorsal número 5 en su camiseta, el dorsal de uno de sus ídolos, Zinedine Zidane. Ha tenido una mañana ajetreada, reconocimiento médico, acto de presentación con la bienvenida del presidente, ha posado con los medios gráficos con su nuevo número y su nueva camiseta y termina con la rueda de prensa con sus primeras declaraciones como jugador del Real Madrid.
Está en marcha esa rueda de prensa, le acaban de preguntar por qué ha elegido al Real Madrid.
Bueno, en primer lugar, el dinero no es tan importante para mí. No pienso en el dinero cuando tomo este tipo de decisiones. Nunca lo he hecho y nunca voy a pensar en ello tanto como para elegir un equipo u otro, en el sentido de es el deporte que amo. Hablé con el Borussia Dortmund y me encantó el sentimiento que desprendía el Real Madrid. Les dije que, bueno, lo que sentía por el club y, bueno, básicamente pues quería que todo fuera rápido, quería venir aquí rápido. Y no era el caso de que otros equipos fueran malos o que no eran lo suficientemente buenos. Por supuesto que no, pero para mí el Real Madrid es el más grande.
El Valencia acaba de hacer oficial la ampliación de contrato de Rubén Baraja hasta el año 2025 y esta noche a las 9:45, semifinales de la Liga de Naciones, España-Italia.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
La que se ha liado en Andalucía con el examen de matemáticas de la EBAU, de la prueba de selectividad, una auténtica pesadilla, así lo han descrito los estudiantes que se han presentado a este examen de matemáticas 2, que dicen que era tan difícil que no había por dónde cogerlo. Marina, precisamente, es una de las estudiantes que se ha examinado este año, que ha hecho esta prueba, que dice que para ella, por lo menos, era prácticamente imposible.
Ha sido bastante más complicado respecto a lo que nos han tenido acostumbrados en los últimos años. Más que nada porque los ejercicios, aparte de que tenían muchos trucos, han salido cosas que pasaban muchísimo más desapercibidas por los temas. Y claro, no nos lo esperábamos para nada, teniendo en cuenta los modelos anteriores de examen.
Si lo apruebas, te llaman de la NASA. Es uno de los muchos memes y comentarios que los estudiantes han ido dejando en las últimas horas en las redes sociales. Es que son muchos los que están indignados.
Si es que lo pego, por ejemplo, en matemática me he pegado los primeros 45 minutos y no había acabado ni un solo ejercicio. Yo estaba dudando de mi existencia. Yo digo, pero vamos a ver, ¿esto era realmente factible? O sea, ¿esto se podía hacer? Yo no tenía ni idea. Yo estaba muerto, yo digo, es que han pasado 45 minutos y no he hecho nada. Que le entrego yo al tío este, que le entrego. Le dibujo un Pikachu, una cosa así, ¿no? Pues es que no sé qué más, yo no sabía qué hacer.
Bueno, dice que dibujo un Picasso o algo así, porque sí es verdad que cuando te enfrentas a un examen y dices, Dios mío, ¿por dónde lo cojo? Es que no entiendo nada de lo que me están preguntando. Aquello de presentar el folio en blanco siempre nos ha costado a todos, ¿no? Bueno, por eso este alumno decía, ¿qué hago? ¿Hago un dibujo o lo que sea? Bueno, ¿cómo será que muchísimos estudiantes lo están llamando ya alumnicidio porque creen que van a ser muchísimos los que van a suspender esta prueba? De hecho, hay una campaña ya de recogida de firmas para impugnar el examen. Ya llevan más de 20.000 firmas recogidas. Sin embargo, pues hemos preguntado a los profesores si era tan difícil, como dicen los chavales, como dicen los estudiantes, los alumnos, este examen. Y nos dicen, al menos Francisco López, que es profesor de matemáticas en bachillerato allí en Andalucía, que no, que el examen se podía hacer perfectamente.
El alumnado está acostumbrado a estudiar estos exámenes con otro tipo, otro examen especial de otro año, de Andalucía en concreto. Entonces, claro, durante los últimos 5 años están acostumbrados a un tipo de ejercicio, modelo, que lo llamamos aquí, o problemas tipo, y pues este año no han sido esos tipos de problemas los que han puesto. Entonces, claro, lo ha pillado un poco descolocado.
En opinión de Francisco, fue el formato lo que desorientó a los alumnos y los nervios hicieron todo lo demás.
Hubo varios alumnados que se desmayó, pues los propios nervios se juegan mala pasada, empiezan a elegir ejercicios sin leerlos, sin pensar, y ya pues todo eso conlleva a hacer un examen bastante malo.
Pues a ver qué pasa con ese examen de matemáticas de la EBAU en Andalucía, pero vamos, que también ha sucedido en Madrid este año, donde los alumnos también se quejan de que la prueba de matemáticas ha sido especialmente difícil, y esto se repite casi siempre, casi todos los años hay una prueba que resulta especialmente compleja, y eso pues cabrea muchísimo a los alumnos, porque claro, es mucho lo que se están jugando. Estamos en unos días que son decisivos porque está a punto de comenzar su vida universitaria, pero son días de nervios también para el resto de alumnos que están recibiendo sus notas y en nada van a empezar los exámenes de recuperación. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando un alumno suspende o saca peores notas de las que esperaba? ¿Cómo gestionar esa frustración? ¿Y qué debemos hacer las familias, los padres? Pues lo primero es averiguar qué es lo que ha pasado. Rafa Guerrero es psicopedagogo y está especializado precisamente en orientación educativa.
¿Qué es lo que ha fallado, no? Es decir, yo siempre digo que los niños, los adolescentes, siempre quieren pasar por el aro, siempre quieren cumplir las expectativas de mamá y papá. Lo que pasa es que los adultos, mamá y papá, siempre ponemos como mucho el foco en lo académico y nos olvidamos del resto de las facetas de nuestros niños, ¿no? Entonces hay que ver cuál es la problemática, que es un problema de motivación, es un problema de alguna dificultad de aprendizaje, hablamos de un déficit de atención, hablamos de una dislexia, qué es lo que está pasando realmente, ¿no?
Está claro que para solucionar un problema lo primero es saber dónde está el origen, por qué ha pasado. Además, este psicólogo recomienda mucha comprensión, poner en valor lo académico, pero también lo emocional. Él, además, no es partidario de castigos.
En aquellos momentos donde nuestros hijos lo estén pasando mal, donde tengan malas notas, ese es el momento donde más nos necesitan. Con lo cual, no podemos poner en marcha estos castigos o retirarles, no voy a decir privilegios, sino necesidades. Nuestros hijos necesitan que conectemos con ellos, que les entendamos, que les comprendamos.
Bueno, todos estos consejos son para cuando nuestros hijos tienen ya las notas del curso. Pero antes, durante el curso, hay una figura que es muy importante, sobre todo en bachillerato. Estamos hablando del orientador. Es la persona que, junto al resto de profesores, pues debe ayudar al alumno a saber cuáles son sus fortalezas y también a que conozca cuáles son sus debilidades. Le puede aconsejar si estudiar una carrera o mejor un grado. Y nos ha contado cómo ejercen esta complicada tarea Tomás Peláez, que es orientador en el Colegio Jesús y María de Valladolid.
La buena orientación, lo que llamamos el POA, el programa o el plan de orientación académico profesional, lo que tiene que decir a cada alumna, es decir, o a cada alumno, es para qué valemos más o mejor, independientemente de que yo luego quiera hacer algo contrario a lo que me estás diciendo, ¿no? Porque también tengo la libertad de elección, pero sí tengo que conocer dónde yo puedo encajar probablemente mejor, lo que yo no te voy a cortar y decir no vales.
¿Y cuál es la clave del éxito en los estudios? Pues no se trata de estudiar muchísimo a todas horas, de encerrarse todo el día, sino de disfrutar haciéndolo. Vamos, en definitiva, de querer estudiar.
La variable que más correlaciona con el éxito académico es el autoconcepto. Y luego hay muchas otras influencias familiares, circunstancias personales, que hace que el interés o la motivación hacia los estudios pues no sea a lo largo de la vida igual. Entonces, un alumno que va fatal, pues en un momento dado, si tiene buena capacidad y si tiene buen contexto, pues puede rendir lo que a priori no se intuía, es decir, muchísimo mejor.
Y lo que jamás, jamás se debe decir a un estudiante, sea nuestro hijo o nuestro alumno, es que no vale para los estudios.
Yo, desde luego, no me columpiaría diciendo a una alumna o a un alumno, tú no vales para. Es decir, yo al revés, es decir, yo creo que lo que hay que hacer es para lo que vale. Entonces, nosotros lo que le decimos es, mira, según tus resultados académicos, según tu perfil personal, según tus intereses profesionales y según tu capacidad y demás, entonces lo que hay que orientar es en una línea, no en algo concreto.
Bueno, nunca se sabe si el que en un momento dado, durante la infancia, durante la adolescencia, es un mal estudiante, pues acaba siendo luego el más brillante en lo suyo. Conocemos muchísimos casos que te voy a contar, por ejemplo, Steve Jobs, el creador de Apple, o bueno, hace poco leía también una entrevista de Arturo Pérez Reverte, el escritor que confesaba que había tripitido curso, ¿no? Y luego, fíjate, ahora mismo es uno de los escritores de mayor éxito en nuestro país. En definitiva, que si se suspende, hay que apoyar a los alumnos, hay que, como nos decía el psicólogo, hay que saber también por qué han llegado a ese suspenso, qué es lo que ha pasado, si hay una falta de motivación, pero que no es el fin del mundo, ni mucho menos todo está perdido. Pero bueno, que sin duda estos días, pues más de uno y de dos se va a llevar una sorpresa con las notas de la BAU. Esperemos que sean sorpresas buenas, ¿eh? Pero para sorpresa, la que se han llevado los propietarios de una finca en el municipio de Yuncleillos, en Toledo. En una balsa de agua que tienen para regar la finca, se han encontrado un caimán de casi un metro de largo. La alcaldesa de la localidad es Miriam Dorado, que es también la madre de los niños que encontraron al caimán.
Me lo dijeron mis hijos como un secreto. Mis hijos lo han visto con sus ojos. Pero luego ya fue un secreto a voces y ya todo el pueblo lo sabía. Yo no me lo creía cuando me lo dijeron. No, no puede ser. Y dice, de verdad, me decía mi hijo pequeño, que lo he visto con mis ojos. Pues al final ya, de verdad, el pobre tenía razón. Y luego ya se difundió un vídeo entre los ciudadanos del pueblo y el domingo a mí me lo mostraron y lo vi yo también con un vídeo que me enseñaron. Entonces, bueno, pues una anécdota muy singular que ya, pues gracias a Dios, ha tenido solución y ya no está.
En esta balsa tienen algunas carpas y los hijos de Miriam, que iban a pasar la tarde pescando con su padre, rápidamente aparcaron la idea de la pesca al ver los ojos y la mandíbula del animal. Debe ser que pensaron, a ver si nos va a pescar él a nosotros. Es que no sabes el susto por lo visto que se llevaron. No se sabe el tiempo que llevaba el caimán allí en esa balsa, porque está retirada de donde viven y allí pues ellos no acuden todos los días. Pero sí saben que el río Guadarrama pasa muy cerca de la finca y que pudo salir perfectamente de ahí.
No se explican cómo ha llegado hasta allí, pero sí que ha ido por el río que pasa al lado de esta finca y pues ha acabado allí.
Cuando los hijos de Miriam vieron al reptil, inmediatamente llamaron al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el SEPRONA, y estos a su vez avisaron a Zookoki, una fundación que se encarga de conservar la naturaleza. Y que enseguida al verlo supo de qué animal se trataba. Era un joven caimán cocodrilus, como decíamos antes, de casi un metro de largo y con ojos muy saltones. No es un reptil grande de los que estamos acostumbrados a ver, qué sé yo, en los zoológicos o en los documentales, pero bueno, que sus dientes asustan de la misma manera. Y entre los dientes y lo que se movía el bicho, pues 4 días han tardado en atraparlo. Iñaki Hernando, de Zookoki, es uno de los que han participado en el rescate del animal.
Una balsa de agua de 150 metros de largo por unos 40-50 de ancho y unos 3 metros y medio, 4 metros de profundidad, hacía que capturarlo fuese bastante complejo, porque él se metía, buceaba, se iba de un sitio a otro. Y el caso es que, bueno, abortamos un poco la misión en el primer día y decidimos volver con otros sistemas de captura el lunes.
Pues se trata de una de las especies con las que más se comercializa en el mercado negro de mascotas. De hecho, es la hipótesis más probable para explicar cómo pudo llegar un caimán a una balsa de agua de Toledo. La Guardia Civil ya ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, aunque todo apunta a que el animal pudo ser comprado ilegalmente para posteriormente ser abandonado en el río.
Una vez que lo capturamos, se identificó, es un caimán cocodrilus, es una especie relativamente común en el mercado de mascotas exóticas y que probablemente pues bueno, provenga de alguna persona que no tendría la documentación o le había crecido más de lo que el espacio que había calculado y bueno, pues hizo algo que no se debe hacer, ¿no? Que es abandonar al animal pues en un río, en un arroyo, en una balsa.
En esta fundación no tienen espacio para este tipo de especies, así que Safari Madrid, que también participó en el rescate, va a ser el encargado de proteger a este caimán. Aquí cuentan con un reptilario moderno y además recién reformado.
Por suerte para él, tiene una instalación impresionante para poder alojarlo. En principio el Seprona lo ha depositado allí, parece que allí va a quedarse. Y bueno, pues la vida para él va a ser muy afortunada, porque tienen todo, tienen calor, tienen comida y tienen muchos años por delante, porque se trata de un ejemplar de 4 años.
Bueno, pues va a estar divinamente por lo que nos cuentan. Pero ¿qué hubiera pasado si el animal hubiese permanecido tiempo en esa zona? Pues que además del peligro que podía haber supuesto para los vecinos, el caimán seguramente habría fallecido. Es una especie que no aguanta el frío, por lo que no habría soportado las bajas temperaturas que en esa zona de Toledo se registran cuando llega el otoño y el invierno. A pesar del rescate del caimán, los vecinos de Yunclillos pues no están tranquilos, como nos reconocía su alcaldesa.
Ya nos da miedo porque el río pasa pues muy cerca, a 3 kilómetros de Yunclillos, y muchos transeúntes del pueblo pues vamos a andar o a hacer el ejercicio por allí, pasamos por el río, ya nos da un poco de cosa por si acaso nos encontramos un caimán.
Pues no es la primera vez que pasa, ¿eh? En España, situaciones parecidas con especies exóticas, por eso es importante saber cómo actuar si nos encontramos ante algo parecido.
El paso primero es llamar a la Guardia Civil, ¿no? Al Servicio de Protección de la Naturaleza. Ellos vendrán, iniciarán todos los trámites necesarios con todos los agentes con los que ellos tienen relaciones. Directamente, pues nosotros activamos un mecanismo y se captura el animal o bien por nuestra parte o bien con ayuda externa que pueda después alojar o relocalizar el animal en cuestión.
Pues los agentes del Seprona están buscando también ahora a su antiguo propietario por la irresponsabilidad que supone abandonar a un caimán. Y te decíamos hace un momento que estos días los chavales que se han examinado de la selectividad pues van teniendo ya las notas. Acuérdate de cómo era ese momento en el que mirabas el listado y te llevabas la sorpresa para bien o para mal. El año pasado aprobó el 94% de los que se presentaron. Otra cosa es que sacaran la nota que necesitaban para entrar en la carrera deseada. Y hoy echamos la vista atrás y te preguntamos aquí en Mediodía. Si te presentases ahora mismo a la selectividad, ¿volverías a estudiar lo mismo o cambiarías? ¿Qué elegirías ahora y por qué? ¿Qué es eso que siempre te hubiera gustado estudiar o cuál es ese curso que te hubiera gustado hacer pero que por el motivo que sea, pues no pudiste al final realizarlo? Como siempre queremos escucharte, mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope 637-230000, 637-230000. Con la llegada del verano y los viajes parece que esa afección tan común como es el estreñimiento se acentúa. Cambiamos la alimentación, pasamos menos tiempo en casa y bueno, pasa lo que pasa. Y parece que todo se basa en comer más fibra, pero ¿es esa realmente la solución? ¿Son además todas las fibras iguales? Pues se lo vamos a preguntar a Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN. Paloma, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, el estreñimiento se ha normalizado y es algo que hay que tratar cuanto antes. En HSN tenemos complementos que son de gran ayuda para evitar sus principales causas, como son el aporte de menos alimento a nuestros microorganismos intestinales. A estos les gustan las fibras, se alimentan de ellas, sobre todo la soluble, o mejor dicho, la fermentable, como la fibra de manzana en polvo de HSN, que no solo es nutritiva para nuestra salud intestinal, también para regular niveles de azúcar y colesterol en sangre. Es antiinflamatoria y saciante. Se ayuda a controlar el hambre y encima está deliciosa, es dulce de manera natural. Se puede adquirir en hsnstore.com y así pues ayudamos con ese estreñimiento que a veces se acentúa en verano.
Pues Paloma Quintana, experta en nutrición de HSN. Gracias, Paloma, por este consejo.
Gracias, Pilar.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Buscas diversión?
¡Otro es!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
Cuidado, ¿eh?
Yo también.
30 minutos a la semana en nada.
Eso no es nada, perdona.
Pues todos.
Pues eso. Oye, pues preguntarle al del estudio.
Vamos a ver, yo qué sé.
Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 1 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Es ahora o nunca?
¿Será ahora o nunca?
No, porque hasta el 30 de junio, por ser parte de Kia Family, tenemos el envío gratis a casa o a una oficina de correos en los pedidos de accesorios superiores a 30 euros. Y si aún no formas parte de Kia Family, puedes hacerlo gratis en ikea.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Esta noche a las 8:45 juega la selección española en la Liga de Naciones, se enfrenta a Italia y si gana, pues el domingo jugará la final frente a Croacia. Imagínate, ¿eh? Que llegamos a esa final y la ganamos también, pues sería el primer título de Luis de la Fuente como seleccionador y el primer título además que consiguiera la selección en 11 años. La verdad que esto de la Liga de Naciones no es el torneo más popular. Se empezó a jugar hace poquito, realmente en 2018. Se disputa cada dos años y lo creó la UEFA para sustituir a todos esos partidos amistosos que se jugaban cuando acababan las ligas en los diferentes países. En las dos veces que se ha celebrado hasta ahora, lo han ganado las selecciones de Portugal y Francia. Esta última tras vencer precisamente a España en 2021 por 2-1. Nos vamos a ir hasta Países Bajos, allí es donde se está disputando esta Liga de las Naciones, a la ciudad de Schiede, que no sé si se pronuncia así realmente, pero bueno, allí está Manolo Lama y allí es donde esta noche va a jugar la selección. Lama, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Creo que se dice Pilar Enschede.
Ah, no he dado una.
No, ni tú ni yo. Yo digo que creo. Lo posiblemente no se diga así.
Oye, Lama,
es una ciudad de 170.000 habitantes. No tiene puerto, aunque Miguelito pensaba que tenía mar. Tiene puerto fluvial con canales. Y es una ciudad muy agradable. Tiene un centro muy bonito, con terrazas, la gente pasea. Hay muy buena temperatura, la cerveza, vamos, es como el agua mineral aquí, se está bastante bien, ¿eh?
O sea que para hacer turismo está bien la ciudad, desde luego.
Está bien, un par de días.
Oye, Lama, tú que sabes bien esto, conoces bien esta Liga de Naciones, ¿cuántas selecciones juegan? Porque son muchísimas, ¿no? Y hay además bueno, también varios
al
grupos.
Al principio la fase de clasificación son todas las europeas, pero luego la fase final solamente la juegan cuatro, que son los cuatro campeones del grupo en una semifinal. Ayer jugó Países Bajos, antigua Holanda, frente a Croacia. Ganó Croacia en la prórroga 4-2 y hoy se juega la otra semifinal que enfrenta a Italia y España. Esperemos que gane España y el domingo en Rotterdam jugamos la final con Croacia.
Bueno, partidazo esta noche, como decías, Italia-España. Es el tercer partido, por cierto, de Luis de la Fuente como seleccionador. Y bueno, hay muchísimas caras nuevas en la selección. Por lo que se espera, también una alineación con bastantes novedades, ¿no?
Bueno, sí, todavía no podemos adelantar qué equipo va a jugar, pero piensa que en esta nueva convocatoria de Luis de la Fuente está la España nueva y la España vieja, porque es verdad que ha metido chavales jóvenes, que era la idea que él tenía en su llegada, pero también es verdad que a última hora ha tenido que tirar de veteranos. En este equipo vuelve Navas, vuelve Jordi Alba, está Nacho, está Morata, juega Carvajal, jugadores que tienen peso y que son veteranos en la selección. Yo creo que él ha buscado jugadores muy competitivos para que no nos pase lo que nos ocurrió en Escocia y que hoy podamos ganar a la selección italiana.
Mira, precisamente te iba a preguntar por eso, ¿no? Por ese último partido de la selección, el que jugó contra Escocia en el clasificatorio de la Eurocopa. Perdimos y ya se empezaron a escuchar algunas críticas hacia el seleccionador. Esto no sé si puede pesar en el ánimo de Luis de la Fuente o bueno, habrá reseteado y ha dicho ya... esto es otra historia, otra competición.
Claro. Bueno, yo creo que él es veterano y sabe de esto. Yo creo que evidentemente la derrota frente a Escocia hizo que resucitaran los Luis Enriquistas, que los que le piden y presionan al presidente de la federación no paren de solicitar que si perdemos aquí sea relevado el entrenador, pero yo creo que un tío que ha dirigido dos partidos a la selección no se le puede echar. O sea, hemos ganado uno y hemos perdido otro, pues sí, pero echar por dos partidos a un seleccionador sería muy injusto, muy, muy injusto.
Bueno, es que somos tremendos también los españoles, el ama, con bueno, esto de la así, selección, y además así. Como cada uno de nosotros llevamos dentro un seleccionador, pues nunca va a ser suficiente ni nunca nos va a convencer 100% el que esté ocupando ese puesto de seleccionador. Bueno, ¿Italia qué? Porque no jugó el Mundial, pero sí es la actual campeona de Europa y es un rival siempre difícil, aunque sea también nueva la selección.
Bueno, pues Italia es Italia, y decir Italia significa que va a ser un equipo competitivo. Mira, el otro día vimos el Manchester City frente al Inter, que todo el mundo pensaba que iba a ser una goleada del equipo inglés, y amigo mío, los italianos te presionan, saben jugar, tienen oficio, pues hoy pasará lo mismo. Hay que recordar que la selección italiana, que como la nuestra está en transición, pero tiene buenos jugadores, que seguramente no va a complicar la existencia.
Bueno, pues partidazo esta noche en esa ciudad que no sé pronunciar. A ver, repítemelo, Lama, ¿cómo era?
A ver, Miguelito, dile a Pilar cómo Miguelito. Se dice el nombre de la ciudad.
Enschede.
Bueno, visto? Enschede, que está Enschede. En los Países Bajos. Ahí están Miguelito Correcto. Y Manolo Lama y todo el equipo de Tiempo de Juego. Ellos nos van a narrar el partido a partir de las 8:15. Gracias, compañeros.
Un abrazo muy fuerte.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el Papa Francisco va a recibir el alta mañana viernes. Lleva 8 días ingresado en el hospital Gemelli de la clínica Gemelli de Roma, tras someterse la semana pasada a una operación de hernia abdominal. El Vaticano ha confirmado que su evolución clínica es buena y que así lo prueban los exámenes médicos que le han venido realizando en los últimos días. Aquí en España, PP y Vox presentarán en las próximas horas el pacto de gobierno en la Comunidad Valenciana para los próximos 4 años. La novedad es que la vicepresidencia, recaerá en el torero Vicente Barrera, quien asumirá también la Consejería de Cultura, y que otros 2 departamentos, los de Interior y Justicia, así como Agricultura, quedarán en manos de la formación de Santiago Abascal. Hace solo 24 horas, Carlos Mazón, futuro presidente de la Generalitat Valenciana, dejaba entrever con Carlos Herrera aquí en COPE las 2 importantes carteras que se quedarían los populares, como así ha sido.
Estoy absolutamente de acuerdo que educación es clave, sanidad es clave, perdóname, porque es que el requisito lingüístico lleva a la sanidad, a la Comunidad Valenciana, don Julián. Es que hoy, para consolidar una plaza de médico, cuenta lo mismo el valenciano que el doctorado o tu formación. Nos hemos enterado ahora, gracias a Puig y a Compromís, que las cataratas se operan en valenciano o en castellano, en vez de operarse bien o mal, ¿no?
Y se aceleran los contactos de cara a formar futuros ejecutivos autonómicos. Para estos hay menos prisa, sí la hay, en cambio, para alumbrar ayuntamientos. Y es que estos, como marca la ley, deben constituirse este sábado. PP y Vox han presentado su pacto para la alcaldía de Burgos, mientras que avanzan las conversaciones entre populares y socialistas de cara a quien ocupará el ayuntamiento de Barcelona. Todo ello mientras, en clave nacional, fuentes del PP admiten a COPE que con la inclusión de antiguos dirigentes de Ciudadanos e independientes en las listas para las elecciones generales, quieren demostrar que de llegar a la Moncloa gobernarán para todos. Entre unos comicios, los de mayo, y otros, los de julio, hoy el delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha dejado este férreo apoyo a Bildu. El Partido Popular ya ha pedido su dimisión.
Esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos. Es que esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados.
Y seguimos pendientes también del mar Jónico frente a Grecia, de ese naufragio de un pesquero que procedía de Libia y en el que podrían viajar hasta 750 personas. La Guardia Costera ha rescatado a 104 personas y ha recuperado ya 79 cadáveres, pero se espera que vayan a ser muchísimos más. Y más cosas. Hay más de 18 millones de usuarios de videojuegos en España, una actividad a la que dedican de media 8 horas a la semana, más aún los que se dedican a ellos, a los videojuegos de forma profesional. En España hay 250 jugadores profesionales de eSports. Los videojuegos se han convertido para algunos en una forma de vida, pero para la inmensa mayoría se trata de ocio y de evasión. Safi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y además, la edad define nuestras preferencias a la hora de elegir nuestro juego favorito.
Así es, casual para los más talluditos.
O puede ser un Eight Ball Pool, un Parchís.
De los que no te obligan a terminar la partida y que puedes dejar y coger en cualquier momento. Shooter para los papás, para la mediana edad.
Los videojuegos de disparo. Entonces, ahí pues videojuegos de disparo, que al final los que juegan son más los padres cuando los chiquillos ya están en la cama, no, pues puedes hacer equipos, competir en diferentes torneos y demás.
¿Y soft para los más jóvenes?
Sobre todo por juegos como Fortnite o juegos que tienen miniaturas que son más amigables para el usuario, pues más dibujitos, como puede ser también juegos móviles como Clash Royale, Brawl Stars. Pues los juegos en los que no son tan realistas como puede ser un videojuego de disparos con sangre y bueno, pues es lo que tienen los videojuegos de disparos, ¿no?
Nos lo cuenta Álvaro Ramiro de la plataforma gratuita de juego online Gamesfy, una startup española que cuenta con 200.000 usuarios desde los 14 a los 60 años. Ahora además empiezan a tener cierto tirón los videojuegos de realidad virtual, los de las gafas, para entendernos. Pero realmente, Pilar, los clásicos, nos explica, siguen teniendo el tirón importante.
A esto, Sofía, hay que añadir un dato curioso que nos desvela una nueva tendencia. 2 de cada 10 videojugadores prefieren ver las partidas, curiosamente, a jugarlas. ¿Cuál es la razón y cómo se están adaptando también los diseñadores a este fenómeno que está creciendo?
Pues mira, el dato es del barómetro anual del e-commerce nacional PC Componentes, que eleva a 3 de cada 10 los gamers que prefieren ver partidas a cualquier otro tipo de contenido en streaming, incluidas series si tienen menos de 45 años. Volvemos, Pilar, a los viejos recreativos, pero de forma virtual, reflexiona Arturo Monedero, diseñador de videojuegos.
No se aleja mucho de cuando yo era más jovencito, cuando en los recreativos te faltaban 5 duros para jugar a las partidas, ¿no? Y te acababas poniendo al lado del que jugaba muy bien y veías cómo jugaba y se pasaban los arcades. O sea que yo creo que en el fondo siempre ha estado esa sensación, ¿no?, de ver jugar a otros jugadores.
Hemos salido de la cueva otra vez. Los vemos para comprobar si el videojuego nos gusta, también por ocio y para generar comunidad. Por eso los diseñadores como Monedero tienen que introducir en el videojuego detalles que implican al jugador y al que ve la partida.
Poner situaciones de tomas de decisiones, pues para que al final, pues como en las películas, cuando el personaje principal hace una acción, pues tú estás pensando, no entres en esta habitación, no, entra en la otra. Pues en los videojuegos pues más o menos es parecido. Cuantas más decisiones generes, más sensación del espectador de, yo hubiera hecho esto de otra forma.
Y este boom de los videojuegos, contabas tú al principio, que son 18 millones los usuarios en España, ha levantado pasiones, sobre todo entre los más jóvenes, y no solo como forma de ocio, también como futuro profesional. El 90% de los menores de 45 años lo ven como una salida profesional con futuro. Al 34% les encantaría crear contenidos.
Y no es una mala opción, ¿eh? En España hay 766 estudios activos, según el anuario de la industria del videojuego. En 2021 facturaron 1.281 millones de euros. Es un 16% más que el año anterior y la mayor parte de su producción se va al extranjero, que supone el 75% de la facturación. Gracias, Efi.
A ti.
Bueno, como ocurre todos los años en nuestro país, pues este verano van a ser muchas las familias, muchos los padres que van a mandar pues a un campamento a sus hijos. Llegan ya las vacaciones la semana que viene, ¿no? Bueno, los de la selectividad ya han acabado, los de bachillerato yo creo que también, y el resto, bueno, pues en estos días ya por todo nuestro país van a ir recibiendo poco a poco las vacaciones. Y llega el problema, a ver quién tiene 3 meses de vacaciones como tienen los escolares. Bueno, pues la solución o una de las soluciones está sin duda en los campamentos. Y una de las alternativas son los campamentos que organizan los más de 340 grupos que el movimiento Scout Católico tiene repartidos por toda España. El movimiento fue fundado en 1961 y en la actualidad lo conforman casi 30.000 niños, niñas y jóvenes que, organizados en diferentes secciones según su edad, pues planifican salidas al campo y varias acampadas para las ocasiones especiales. El momento favorito, sin duda, de todos ellos.
Quiero ir a la acampada porque voy a estar con mis amigos y me gusta hacer este grupo scout, no solo porque el nombre sea chulo, sino porque siempre estamos en compañía.
El que nos lo cuenta es Pedro, un lobato, la segunda sección más joven para niños de entre 9 y 12 años del grupo scout Betsaida de Madrid. Su compañera Ana, del mismo grupo y sección, está deseando también ir a un campamento para hacer nuevos amigos.
Me gustaría mucho ir a un campamento scout para poder estar con mis amigos, jugar en la naturaleza y conocer a otros grupos scout y así hacer muchos más amigos.
Pero bueno, que ser scout no se limita a las acampadas. De hecho, eso prácticamente es el broche al curso. También tiene mucho que ver con la transmisión de valores a las nuevas generaciones, como dice Pedro.
Yo quiero ser grupo scout porque me gusta ser leal y fuerte.
Pues durante todo el año, los grupos scout organizan encuentros semanales en los que realizan todo tipo de dinámicas, talleres y formación. Y es que ser scout es mucho más que acampar.
Para mí, ser scout es comprometerse con una forma de vida en la que están presentes valores como la amistad, el respeto, el ayudar a los demás o la religión. Estos valores los practicamos durante toda la ronda solar, con actividades que realizamos toda la semana, como son salidas, charlas, juegos, dinámicas, reflexiones, talleres.
La que habla es Candela, exploradora, la categoría para los niños y niñas de 12 a 16 años del grupo Scout Orion de Scout Católicos de Huelva. Ella nos explica que la acampada de fin de curso es el lugar en el que poner en práctica todo lo vivido y aprendido durante el curso.
El campamento es el final de todo este trabajo. Es un tiempo de convivencia entre toda la familia scout, desde los niños y niñas que vamos, los responsables y los padres de cocina que nos acompañan y nos preparan de comer. Para mí, son unos días en los que vivo unas experiencias únicas e inolvidables, llenas de emociones, que me permiten superarme a mí misma y crecer como persona.
En un campamento se aprenden actividades de supervivencia en el campo, por ejemplo, hacer nudos, a orientarse también, pero se aprenden otras muchas cosas.
También se aprende a ser autosuficiente y responsable. Por ejemplo, fregamos, lavamos nuestra propia ropa y aprendemos a cocinar. Además, aprendemos a estar en la naturaleza y disfrutar de ella, con actividades como senderismo y lo más divertido. Aprendemos a relacionarnos y a estar con los amigos, haciendo juegos, veladas, gincanas y trabajos en equipo.
Bueno, y es que al final ser scout es ser una familia. Y se lo vamos a preguntar a Miguel González, que es el responsable de comunicación del movimiento Scout Católico. Miguel, buenas tardes, bienvenido a Mediodía. Bueno, pues se ha cortado la comunicación con Miguel, el responsable de comunicación, mira por dónde, del movimiento Scout Católico, con el que vamos a intentar hablar enseguida. Pero vamos a escuchar a... ¿Le tenemos? ¿Sí? ¿Podemos escuchar a Miguel? Pues vamos a saludarle de nuevo. Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Ahora sí que te escuchamos. Oye, hemos oído a estos jóvenes, que nos contaban lo que era para ellos ser scout. Pero te lo queremos preguntar también a ti. ¿Qué es ser un scout, Miguel?
Bueno, nosotros en el movimiento siempre decimos que ser scout es una forma de vida. Es una forma de compromiso para con uno mismo y para con los demás. Indudablemente un scout es vivir la vida de otra manera, ¿no? Es para los que somos responsables, para los que llevamos la tarea educativa, es vivirla con compromiso y con la conciencia clara de que estamos transmitiendo unos valores que como dice nuestro lema, son para cambiar el mundo, ¿no?
Porque sí es verdad que se habla o se piensa, ¿no?, cuando uno pensamos en el campamento scout, un poco en la aventura, ¿no?, en esas nociones que decíamos también hace un momento que se dan de la naturaleza, hacer nudos, orientarse, pero tú has pronunciado ahora una palabra muy importante, la de, es verdad que toda esa parte de la naturaleza está, pero es que también en los campamentos hay muchos valores.
Es que fundamentalmente los campamentos son una escuela de valores. Fundamentalmente, ¿no? Indudablemente es un espacio de experiencia y de experiencias vitales, de experiencias únicas que los chicos van a vivir y viven de manera, digo única, porque no hay otro lugar donde vayan a vivir y a experimentar de esa manera. Y todas esas experiencias están cargadas de valores, porque es el campamento en sí es la gran escuela de ciudadanía y de valores que el movimiento pone en marcha durante todo el verano.
¿Cuántos años llevas siendo tu scout, Miguel, por cierto?
Pues llevo 40 años siendo scout.
Bueno, toda la vida prácticamente, ¿no?
Sí, efectivamente, toda la vida. Empecé como joven acompañado por un responsable, y luego al acabar mi etapa me incorporé como responsable al grupo en el que, bueno, pues había empezado como joven, ¿no? Eso es algo que también se suele dar, ¿eh? Que cuando los jóvenes estamos hablando a partir de 18 años, ¿no? 18 a 21, llega un momento en el que dicen, yo he recibido mucho, pues quiero dar mucho de lo recibido. Y ese don de la gratuidad también está muy presente en el movimiento.
Miguel, ¿cómo se transmite la fe a través de este movimiento scout católico?
Bueno, se transmite en el día a día y en cada una de las actividades. No, la fe no es una parte, un punto y aparte de las actividades. Es una forma intrínseca de todo lo que hacemos, ¿no? En este caso, Jesucristo para nosotros es la acción, ¿no? Y lo que procuramos es que la fe vivida, la fe experimentada, sea efectivamente no únicamente el momento de la oración, sino que la oración es parte de esa fe y es el momento en el que reflexiones, hablas con Dios desde lo vivido, ¿no? Se vive la fe en comunidad, se experimenta la fe en comunidad y se descubre la fe a través de las pequeñas cosas. Así es como vivimos la fe en los scouts. La naturaleza es un templo fabuloso para ello. Y el trabajar en equipo y el descubrir los valores y descubrir el servicio que haces a la comunidad es otro lugar, un lugar hermoso para descubrir que el Evangelio se hace presente en cada cosa que haces, ¿no?
Pues Miguel González, responsable de comunicación del Movimiento Scout Católico, gracias por atendernos y que vayan bien los campamentos de este verano, Miguel.
Muchísimas gracias a todos.
Pues llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la visita del cardenal Tagle a Goma, en la República Democrática del Congo. José Luis, buenas tardes.
Hola, Pilar. La estampa sorprende. Cientos de personas con los pies en el barro, bajo la lluvia, rostros de negro azabache, reciben con cantos y danzas a un cardenal risueño de rostro oriental. El lugar evoca alguna de las tragedias más terribles y menos conocidas de nuestro tiempo. Es Goma, la capital de la atormentada región del Kivu Norte, en la República Democrática del Congo. Cerca de allí, cuatro hermanos maristas españoles dieron su vida por defender a los inocentes en nombre de Jesús. El cardenal filipino Luis Antonio Tagle ha llegado a Goma en nombre del Papa, que en su viaje al Congo no pudo hacerse presente en este lugar de dolor debido a la inseguridad reinante. Acompañado del cardenal de Kinshasa, Fridolin Ambongo, ha celebrado la misa y visitado la mina de cobre de Kolwezi y el campo de refugiados de Lusala, que alberga a 13.000 personas. Son refugiados que huyen de la violencia y también de la reciente erupción del volcán Nyiragongo. Para ellos debe ser inconcebible que alguien importante llegue para decirles que sí cuentan, que su vida vale. Tagle les ha dicho que el Papa ha sufrido por no poder estar allí, pero que tengan la seguridad de que están en su mente y en su corazón. No es lo más importante, pero el cardenal les ha hecho entrega, de parte de Francisco, de dos grandes depósitos de agua, un bien precioso para los agricultores. En la homilía les habla de la invitación de Jesús a ser sal de la tierra y luz del mundo. Quizás muchas personas encuentran la vida insípida, amarga y difícil de digerir aquí en Goma, ha dicho el cardenal Tagle. A través de nuestra compasión, del amor humilde y del servicio en nombre de Jesús, esperamos que muchas personas experimenten a Jesús y encuentren un nuevo significado o sabor en sus vidas. Cada bautizado, cada familia, cada escuela, cada hospital, cada parroquia están llamados a ser sal de la tierra en Goma. Tagle no cuenta cuentos. En aquella tierra herida y ultrajada de tantas formas, Cristo presente, a través de sus pobres discípulos, es la sal y la luz que rescatan la vida.
Sin ninguna duda.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Y ahora qué?
Ahora, máster universitario en radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU. Con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Me apetece algo sencillo para cenar.
¿Un pescado al horno? Y mejor con vapor.
Con los hornos de vapor AEG, cocinar a la perfección es fácil. Además, conservan las propiedades de los alimentos potenciando su sabor.
Aprovecha hasta el 21 de junio en El Corte Inglés y llévate un 15% en placas y hornos AEG.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Dime lo que compras y te diré que dejas. Dime lo que ahorras y te diré tus sueños. Que después de todo, el progreso es eso. Que el que venga atrás tengo un poco más en lugar de menos.
En Bankinter creamos la primera tarifa plana bancaria de este país con nuestros planes para empresas y pymes. Y te ayudamos a acceder a los fondos europeos anticipándote además el dinero que necesites. Infórmate en bankinter.com.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
66,5% de los estudiantes madrileños han aprobado los exámenes de la EBAU. Son 2 puntos más que el año pasado. La mejor nota de nuestra comunidad la tiene Hai Park, una alumna de origen coreano del Instituto Jaime Ferrán de Collado Villalba. Ha sacado un 10. Ahí es nada. En COPE hemos hablado con ella y nos ha contado que quiere estudiar ella pues un doble grado de Derecho y Estudios Internacionales. Nos ha confesado además que sus profesores, lógicamente, están muy orgullosos de su nota.
No sé cuántas veces he oído enhorabuena de los profes, pues están muy contentos y están muy orgullosos de mí. Y va a comer tiza en casa, con familia.
Bueno, habla perfectamente español porque lleva ya 10 años aquí. Los 4 siguientes alumnos han empatado en nota con un 9,975. Son estudiantes del Colegio Highlands, también del Salesianos Paseo de Extremadura, San Viator y Trinity College Liceo Serrano. Álvaro Gil no ha sacado tanta nota, pero también está contento con el resultado final que ha obtenido.
Bueno, mi nota es un 11,7. Me esperaba un poquito más, pero nada, bastante bien. La EBAU fue fácil y se han portado corrigiendo.
Bueno, es la noticia del día, sin duda, aquí en Madrid, los resultados, ¿no?, de la EBAU, de estos más de 38.000 estudiantes madrileños que se examinaban la semana pasada. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos, como siempre, a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por obras de mejora que están condicionando el tráfico de entrada a la capital, el A1 en San Agustín de Guadalís, y también de salida el A6 a su paso por el Plantío. Recordamos además que por obras continúa cortada la salida de Madrid en la A3 a su paso por Arganda. Hay habilitado un carril en sentido contrario y también limitada la velocidad a 60 kilómetros por hora. Precaución en estos tramos y vías.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente, como este anuncio de Rápido. Te lo repito porque hay tiempo. Cuando el dolor de cabeza muscular o menstrual te persigue, Enandol, y escapa del dolor rápidamente. Enandol, de Menarini. Enandol, de Dexketoprofeno. Tratamiento a corto plazo del dolor de intensidad leve a moderada en adultos. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía del maestro Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver el ballet de Camagüey. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Novanor, Novanor.
¿Aún tienes humedades? Deja de limpiar y pintar y termina con ellas para siempre. Adelántate al invierno y llama a Novanor, tu especialista en humedades. Ahora diagnóstico gratuito y 8% de descuento hasta fin de mes. En el 919-770-260 o en novanor.es. Novanor. Porque buscas lo mejor.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Matilda, el acontecimiento del año, te trae desde Londres la Kids Week. En junio, con cada entrada de adulto, un niño de hasta 16 años gratis. Y hasta dos niños más al 50%. Disfruta de Matilda con la Kids Week. Infórmate en la web y únete al fenómeno. Ni te lo imaginas.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio. 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasiónplus.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Coger el cielo con las manos, a reír y a llorar.
Y ahora quiero contarte una buena manera para poder sacarte un dinerillo extra que también te puede venir para las vacaciones de verano o para otros gastos, vendiendo esas joyas que tienes olvidadas, fíjate, en un cajón y que ya no usas. Marta Izaguirre es directora de las oficinas de Circa en Madrid y en Bilbao. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Mónica.
Explícanos un poco qué es Circa y a qué os dedicáis.
Mira, en Circa nos dedicamos a comprar precisamente esas joyas, diamantes y relojes de particulares que ya la gente no las utiliza y las enviamos a Estados Unidos para venderlo en nuestra oficina central de Nueva York.
Uh-huh. ¿Y cuáles son las joyas, los diamantes y relojes que más os interesan?
Pues siempre nos interesan más las piezas que son más únicas y más especiales. Esto es independiente del valor que puedan tener. Las joyas antiguas, por ejemplo, o los diamantes que tengan más quilates. Los relojes de alta gama igualmente, como marcas como Patek Philippe o como Rolex. Y también por eso nosotros además sabemos que todas estas piezas no están en manos de todo el mundo y también podemos valorar piezas más sencillas que vienen normalmente pues de herencias uh-huh. o de repartos.
Claro. Y Marta, ¿cómo es el pago? ¿Cómo lo realizáis?
Pues el pago es un pago inmediato. Nosotros lo que hacemos es que tenemos una oficina, que no estamos a pie de calle, sino que estamos en una entreplanta para más privacidad. Hacemos una cita privada con el cliente, es atendido por expertos, gemólogos, por supuesto, y ahí se valoran las piezas que el cliente quiera vender y según su decisión, que la puede tomar libremente sin ninguna presión, nosotros le pagamos en el momento, por medio de una transferencia sí. o un talón, pero le pagamos en el momento.
Uh-huh. Está claro que la compra y la venta de segunda mano está en pleno auge, ¿verdad? ¿Cómo nos explicas esta tendencia?
Pues sí, está en auge ya desde hace tiempo y pienso que la compra y la venta de relojes y de joyas usadas es también una actitud de responsabilidad con el medio ambiente, porque además de ser divertido, pues es beneficioso económicamente, como tú bien has dicho al principio, ¿no? Y cada vez yo creo que todos somos mucho más conscientes de esta sostenibilidad, del cuidado del medio ambiente y de la huella de carbono. Nosotros la verdad es que lo llevamos en nuestro ADN porque además de no facturar y no extraer oro, ni metales nobles, ni gemas de la tierra, pues llevamos a cabo acciones también de replantación de bosques en España para ayudar un poco, dar una ayuda extra al planeta, ¿no?
Claro, claro que sí.
Y también te diría que es que todas esas piezas que están en los cajones olvidadas, pues les damos una nueva vida y las podemos reciclar así.
Desde luego. Marta, bueno, pues si hay algún oyente que te está escuchando en este momento que dice, anda, pues es verdad que tengo ya esas joyas que hace mucho que no me las pongo, ¿dónde me puedo poner en contacto con Circa?
Pues nosotros estamos en José Ortega C19, en una entreplanta, como os he dicho, y nos pueden llamar al 915766209 o entrar directamente en nuestra web www.circayewels.com.
Claro, bueno, pues ahí está ese teléfono, 91-576-6209. Marta Izaguirre, gracias, directora de las oficinas de Circa en Madrid y en Bilbao. Gracias por estar en Mediodía Cope. Hasta otro día.
Hasta otro día. Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Quiero brindar por un amor que nunca fue. Bueno, y vamos terminando escuchando a la cantante Aitana, que ha anunciado las fechas de sus 7 conciertos en España dentro de su gira Alfa. Entre ellos, lógicamente, ya ha anunciado la fecha en la que va a estar en Madrid. Será el próximo día 6 de noviembre y va a actuar en el Palacio de los Deportes. Las entradas van a poder adquirirse a partir del próximo 21 de junio. Estate atento, 21 de junio a la 1, con una preventa para seguidores que abrirá las 25 horas previas a la apertura de taquillas para aquellos que se registren en la web oficial de su gira. A las 2:20 ya sabes que tienes más información de Madrid y que sigues ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.